Reimagine Healthcare Business is powered by EagerTalk.
Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast de Reimagine Healthcare Business, este podcast que llevamos ya casi 2 años o 2 años y medio platicando con personas muy interesantes de toda Latinoamérica, del sector hospitalario, de la industria de la salud y de la tecnología. En esta ocasión tenemos a Fernando Sornio, él es director general de Hospital San José Moscati en Querétaro, México. Es en realidad un hospital impresionante, ya nos platicará más Fernando sobre el tema. Te agradezco mucho, Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, muy bien. Pues les platico un poquito más o menos quién soy, para que también me conozca un poco el público con respecto claro. a lo que hago, lo que hacemos en el hospital. Pues mira, básicamente yo soy economista de carrera, tengo una maestría en dirección de empresas en el IPADE y actualmente estoy estudiando el doctorado en administración de hospitales. ¿Sí? Mi carrera ha sido una carrera larga, es una carrera que ha estado en las principales industrias del país, en México. Podemos hablar de, digamos, grupos tan grandes como lo es Grupo Salinas, etcétera. Y hoy en día tengo ya como unos 8 años más o menos dedicado a la cuestión hospitalaria, en donde he trabajado en hospitales muy importantes en la Ciudad de México y hoy en día en la Ciudad de Querétaro. En la Ciudad de México trabajé para el Corporativo Hospital Satélite, que es un hospital de la zona norte de la ciudad, en donde es un hospital muy grande, un hospital que tiene una historia de 34 años actualmente, y pues es un gran hospital también, atiende a mucha gente. Y luego ahorita, a últimas fechas, estoy en el San José Moscati, en donde estamos, es un hospital totalmente nuevo, pero es un hospital de mucha envergadura, es un hospital muy grande, un hospital que contempla 400 habitaciones, contempla otro tanto en cuestión de consultorios, y tiene también una terapia intensiva muy grande, tiene unos 13, 14 quirófanos, más o menos, y también estamos hablando de que vamos a tener ya un área que está también trabajando, que es el área de urgencias, que también es muy grande, con unas 18 posiciones más o menos. Entonces, estamos hablando de que es un hospital muy fuerte, tiene toda la tecnología que se maneja en los hospitales de última generación, ¿sí? Y estamos trabajando también con softwares importantes y con cuestiones importantes a nivel nacional, ¿sí? Básicamente es lo que yo te podría comentar con respecto a lo que es la carrera que he llevado y lo que estoy haciendo actualmente.
Buenísimo. También está aquí con nosotros Jorge, como siempre. Entonces, ahí tienes un par de preguntas, Jorge, si quieres. Dale.
Sí, no, algo que siempre me gusta como preguntar con personas que traen este background súper, súper impresionante, pero que no tienen la parte de la profesión médica, ¿no? Entonces, vienes de un background más de negocios, más general, pero está súper enfocado a salud. Entonces, un poco, mi duda es, bajo tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los retos de estar en esta industria sin ese background del lado de medicina tal cual, pero también cuáles son las ventajas? Porque creo que no todo es reto, también creo que hay ventajas de entrarle a este negocio sin necesariamente traer cargando ese background súper específico solo a la medicina.
Pues mira, es muy curioso porque cuando yo entré dentro del sector salud, para mí fue algo nuevo totalmente en su época, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces yo pensaba que iba a ser muy complejo, sí lo es, pero digamos que muy, muy manejable desde el punto de vista de que tú vas conociendo poco a poco, porque vas conociendo el sector, que es muy complejo porque tratas con seres humanos. Entonces yo creo que uno de los retos más importantes para una persona que está muy enfocada a la cuestión financiera, administrativa, a la cuestión de negocio, es aprender a ser muy humano, aprender a manejar esas situaciones que le suceden a los pacientes, porque tú cuando estás normalmente dentro de la parte de que tenemos todos nosotros en calidad, te enseñan mucho el tema de cómo ver al enfermo, a los pacientes y a los familiares. Entonces, tienes que cambiar un poco y volverte más humano y checar realmente que estás trabajando con muchos sentimientos encontrados, porque a nadie nos gusta. Hay enfermedades que pueden ser muy leves, pero hay enfermedades que son muy complejas. Entonces, es bien importante que nosotros podamos saber, conocer, sentir lo que está pasando del otro lado. En ese momento es cuando uno ya no nada más eres una persona administrativa o que está en dirección, etcétera, sino que te vuelves un ser humano que está realmente entonces enfocándose a lo que está sucediendo con la salud. Y es ahí donde tienes que combinar y tienes que ser un gran experto para poder decir, a ver, qué conviene y qué no conviene, porque muchas veces podemos decir, como nosotros como administrativos, podemos decir, bueno, si compro un PET-CT, pues a lo mejor es algo que financieramente puede ser muy bueno, pero a lo mejor no tan bueno, ¿sí? Como poner como poder decir, oye, ¿y si abrimos 5 habitaciones más o si abrimos un quirófano más, etcétera? Entonces, tienes también que evaluar y decir, bueno, también es que está la parte de salud. Tenemos nosotros que ser cuidadosos y decir, bueno, PET-CT, vamos a atender, vamos a ayudar a que 50 gentes en el mes o en el año salgan con salud del hospital, comparativamente contra un quirófano nuevo, ¿no? Que a lo mejor son 10 o 15, ¿no? Entonces, tienes que evaluar, tienes que ser muy, muy inteligente para todo eso.
Sí. Ahorita que mencionas eso, recuerdo alguna vez Hospital San Angelín nos decían, está como, digamos, como financiero, administrador de un hospital, lo que tú dices, ¿no? Poner una balanza, el comprar un Da Vinci, por ejemplo, que vas a invertir un montón de dinero en el Da Vinci, pero no sabes si te va a redituar ese Da Vinci porque va a haber las cirugías o lo que estás comprando, ¿no? Eso es súper interesante. Si quieres, hacemos un pequeño paréntesis en esta parte de hardware software, que ahorita lo podemos tocar. Yo quisiera, antes de entrar en eso, un poco poner en contexto sobre el Hospital San José Moscati, que la verdad es, vamos a dejar la liga ahí en el podcast, pero yo sugiero que vayan y googleen el hospital, es impresionante, en la ciudad de Querétaro, México, que también poniendo en contexto a la gente que tal vez no conoce dónde está Querétaro, no ha escuchado hablar en otras partes de Latinoamérica sobre la ciudad de Querétaro, una ciudad a 200 kilómetros más menos de la capital del país, de la Ciudad de México, una ciudad muy próspera y un estado próspero. La ciudad de Querétaro, tú me puedes corregir, debe tener 1 millón, 1,5 millones de habitantes tal vez.
Más o menos como
Más o
1.700.000
menos.
hoy actualmente.
Claro, cada vez con mucha gente de la Ciudad de México, corrígeme también, yendo hacia a vivir o saliendo de la Ciudad de México por las complicaciones que tiene, etcétera, etcétera, y yendo a vivir a Querétaro, gente con un poder de nivel adquisitivo alto que está buscando tratar de tener una nueva vida, familias, ¿correcto? ¿Es eso un poco la dinámica de Querétaro?
Es una ciudad que es moderna, es una ciudad nueva prácticamente, digo, desde el punto de vista en crecimiento. Ha crecido en los últimos 10 años por lo menos 700.000 gentes y además es una ciudad que tiene otro tanto flotante, ¿sí? Es como que el centro del México, del Bajío, o de la parte, una de las partes más importantes, amén de que también es un productor importante de servicios y de todo lo que es la industria automotriz y la
Aeroespacial, ¿no?
aeronáutica hoy en día en México. Entonces, se ha venido mucha gente, no nada más de la Ciudad de México, que está buscando mejor calidad de vida, sino también hay gente internacionalmente hablando de muchas partes del mundo. Tenemos muchos americanos, hay ciudades cercanas donde viven mucho americano y hay ciudades también cercanas donde, digamos, hay también un crecimiento importante, como puede ser Guanajuato, donde estamos poco a poco, digamos, creciendo y mucha gente está necesitando los servicios médicos de
Claro.
todos estos lugares que estamos ahorita platicando.
Claro,
Y sí, como bien dices.
te preguntaba esto, Fernando, básicamente porque la verdad es que me interesa un montón, yo viví estando en la oficina de Buenos Aires y viviendo en Buenos Aires, el modelo hospitalario que hay en México, que es súper interesante, un modelo enfocado mucho al servicio, enfocado mucho a una calidad de la atención muy al estilo americano, que por la cercanía de México así es, y como dices, infiero que ustedes hicieron un estudio y atienden americanos todo lo que estás conversando ahorita, pero es muy impresionante para otras regiones o para otros países tener este tipo de hospitales. Nuevamente invito a que vayan a ver el Hospital el Moscati en internet, si están en Querétaro, que lo conozcan. Son instalaciones de primer mundo, instalaciones que pudieran parecer, nosotros tenemos negocios en Saudi, pudieran parecer instalaciones de ese estilo, de esa envergadura, pero mi pregunta es un poco, ¿qué tipo de estudios de mercado se hacen para un hospital? Al poner un hospital con esta cantidad de inversión, ¿cómo se decide? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo se ejecuta una inversión tan grande, una inversión tan importante? Si nos pudieras, sé que debe ser complicadísimo, pero si nos pudieras resumir, tal
Oh,
vez sería
básicamente
interesante.
lo que haces es ver obviamente va muy enfocado al nivel de población, en donde tiene que haber poblaciones mayores a 500.000, a 500.000 gentes, ¿no? Y también el nivel económico per se de estas gentes. Estamos hablando de cuánto es lo que perciben Producto Interno Bruto por cada uno de ellos, porque también, como quiera que sea, pues al nivel que tú estás llegando y a la gente que está llegando, por ejemplo, nosotros estamos enclavados en una zona totalmente nueva, de clase media alta, en donde casi toda la gente está acostumbrada a tener un hospital de primer nivel cerca de sus casas y en donde ellos pueden desarrollarse y ir a ese hospital. Y básicamente, digamos que vamos viendo el mercado, el tipo de ingreso, vemos el crecimiento que vaya a tener, lo que hay alrededor, las ciudades que haya alrededor que puedan ser también satélites. Por ejemplo, si tú quieres meter un área específica, como puede ser oncología, pues tienes que ver qué hay alrededor también. Que existe también en la zona. Nosotros vemos si hay una competencia interesante, porque hay varios hospitales de primer o de tercer nivel, por decirlo de esa manera, cerca, ¿no? Entonces, pues tienes que ir viendo todo eso también porque qué tanto el nivel de servicio estás dando y qué tanto el nivel de servicio vas a ofrecer, y qué es lo que vas a ofrecer y cómo te vas a diferenciar mercadológicamente hablando. O sea, normalmente nosotros, ¿cómo nos diferenciamos? Pues, básicamente yo creo que una diferenciación importante en un estudio de mercado es qué médicos tienes, ¿sí? Porque aquí nosotros les llamamos los médicos taquilleros, ¿no? Que son médicos que por el nivel de confianza que generan en sus pacientes debido a su buena labor, ellos tienen mucho más gente que otros médicos, médicos que ya son reconocidos a nivel inclusive nacional, te los puedes traer, esa es una. Y la otra cuestión importante es el servicio que estés dando, ¿no? ¿Qué tan buen servicio estás dando? ¿Qué tan bien esté tu servicio de habitaciones, tu servicio, tus quirófanos también, qué tan competitivo seas? O sea, tienes que ver todo este tipo de cosas, qué tan competitivo vas a llegar, cómo vas a llegar, y qué realmente, y obviamente tienes que hacer un estudio económico y financiero muy, muy profundo para que no vayas a encontrarte con alguna sorpresa y pierdas dinero posteriormente, ¿no?
Claro.
Sí, algo que se me hace súper interesante de la parte de los hospitales que tal vez le sorprende mucho a la gente que no está muy familiarizada del modelo de hospitales, que muchas veces el médico termina siendo casi más el cliente, por así decirlo, entre comillas, del hospital, que solo el paciente, o en términos de adquisición de pacientes, muchas veces es el network que el hospital logra hacer con los médicos para las referencias de pacientes, que solo el marketing directo de hospital médico, ¿no? Entonces, esa parte se me hace interesante del análisis que se hace de dónde pongo el hospital, qué tengo que hacer para hacer mi go-to-market, con quién tengo que hacer las alianzas correctas, porque no solo es de ir a vender al paciente, sino es venderle el hospital, digamos, a una red de médicos que te van a traer ese volumen también, ¿no? ¿Ustedes cómo han navegado eso? ¿Cómo perciben esa parte?
Bueno, es una parte, como bien comentas, súper importante desde el punto de vista traer a los mejores médicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros ofrecemos unos consultorios de primer nivel. Sí, obviamente, aunque son venta, es ofrecerles a ellos unos consultorios en donde ellos puedan desempeñarse y trabajar bien y tener junto el hospital o abajo el hospital en este caso. Entonces, les ofreces tú los mejores y lo último que existe en tecnología y en muchas otras cosas para que ellos quieran estar contigo.
Claro.
Que son tu cliente principal. En realidad, o sea, nosotros tenemos dos clientes como hospital. Obviamente nuestro paciente, su familiar y los médicos. Si los médicos no están contentos, sucede que ellos normalmente como se manejan por honorarios, cobran sus honorarios por muchas veces aquí lo más fuerte son las aseguradoras. Y en algunos casos puedes cambiar esa mezcla, pero la más fuerte siempre viene de las aseguradoras, ¿sí? Ya sea que los pacientes tengan seguro por parte de su trabajo como una prestación o los paguen ellos directamente. Entonces, las aseguradoras realmente también es otro cliente importante. Entonces, nosotros tenemos que dar un servicio de primer nivel para que tengamos cautivos, entre comillas, a esos médicos y a esas aseguradoras, en donde ellos quieran estar con nosotros porque les damos muy buen servicio, pero a la vez también le estamos dando un buen costo por el servicio, un costo al paciente, para que el paciente también quiera estar con nosotros, porque si te encareces mucho, pues ellos van a cobrar sus honorarios normalmente en cualquier hospital, sin embargo quieren estar en el mejor por el servicio, pero de todos modos se pueden ir a otro hospital si se encarece el costo, porque el paciente va a decir, no, yo quiero, por desgracia a lo mejor mi póliza no me da, o por desgracia a lo mejor no tengo suficiente ingreso como para poder pagar esto, ¿no? Entonces, hay que hacer un equilibrio de todo esto y sí, ser muy, 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 muy audaz, muy inteligente en traerte a médicos que realmente también sean conscientes de que sus... Y creo que hoy en día ya existe mucho, porque yo lo he trabajado mucho con ellos, en que ellos mismos te dicen, bueno, yo creo que vamos a usar este tipo de sutura o vamos a tratar de bajar los costos para nuestros pacientes y obviamente crecer también el volumen, que es muy importante, y el apoyo que le estás dando a la gente, ¿no?
Ya, no, buenísimo, buenísimo. Oye, Fernando, y otra duda o pregunta que te quería hacer, mucho pensando en nuestra audiencia que nos escucha de fuera de México, es si pudieras dar un poco un resumen breve, alto nivel, de la industria de la salud de México y pensando en los próximos 10 años, de dónde ves tú que va a haber mayor crecimiento entre el lado público, privado, o cómo ves que va a haber más o menos como colaboración entre el sector de salud pública y el sector de salud privada en México. Un poco si nos pudieras dar tu breve opinión de cómo ves que los próximos 10 a 15 años más o menos se van a estar desarrollando en México en ese contexto.
Mira, yo creo que ahorita está, más o menos te voy a comentar un poquito cómo está el contexto actual y luego vamos un poquito hacia el futuro. Básicamente ahorita el contexto, hay una dominancia o preponderancia de ciertas cadenas de hospitales, que son tres cadenas más o menos, las que están, y algunas, o cuatro, que están creciendo fuertemente. el mercado, yo creo que estas cadenas han aprovechado que pues no es fácil tener una inversión en un hospital. Ellos son fuertes económicamente hablando y se siguen fortaleciendo conforme van creciendo. Entonces, yo creo que si uno quisiera crecer, sería por esa modalidad de cadena, ¿no? De buscar en qué lugares ya la competencia no es tan grande. Porque, por ejemplo, yo no me iría a lugares como el norte, como Monterrey, por ejemplo, donde ya tienes unas cadenas de hospitales de mucho nivel y muy competitivas. Entonces, ahí es difícil. Ya el pedazo de mercado te tocaría un pedazo muy pequeño, ¿no? Guadalajara, por ejemplo, o Ciudad de México. Ciudad de México todavía, a lo mejor por el crecimiento poblacional, pudiéramos todavía hacer algo en ciertas zonas de la capital, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado es preponderantemente fuerte con dos o tres cadenas que están ahí metidas, ¿no? Creo que hay mucho que se puede crecer hacia el Bajío y creo que hay mucho que se va a crecer hacia el sureste en cuestión de lo que es ahorita privado. ¿Sí? El sureste también está creciendo fuertemente y el Bajío también está creciendo fuertemente. Vienen ahorita épocas de cambios importantes en el país que más nos compra y que tiene mayores inversiones en México, que es Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos viendo y nos vamos adelantando un poquito a lo que llamamos, que posiblemente cambie de nombre en algún tiempo, turismo médico, ¿no? Ese turismo médico, nosotros vamos viendo qué exigen las autoridades norteamericanas como la Young Commission para poder decir, mira, entonces vamos a hacer nuestro hospital de acuerdo a la Young Commission para poder tener entonces agentes de otros niveles o de otras culturas o de otros lados, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo. Y en el sector, en la parte del sector, digamos, público, desgraciadamente ahorita por lo que estamos viviendo, un poco de esta austeridad que se está dando, ha bajado mucho el nivel de servicio y está teniendo muchos problemas porque también, por desgracia, no están llegando los medicamentos al 100%. Entonces, es una situación que está causando también una crisis en el sector público que en algún momento se tiene que resolver porque no puedes, la gente no se puede quedar sin sus tratamientos ni se puede quedar sin el servicio, ¿no? Es una cuestión que no creo que se resuelva tampoco fácil ni rápidamente, pero que se tiene que resolver en algún momento. Yo creo que conforme vaya avanzando el siguiente año, comenzaremos a ver que esto se vaya estandarizando nuevamente a como estaba anteriormente, porque siempre los cambios así son, ¿no? Son cambios que conllevan dificultad, y pues ni modo, habrá que irle resolviendo. Sí. En algún momento también creo y veo que el sector público comenzará a tener alguna interacción con el sector privado, y ambos comenzarán a subrogar, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque también el tamaño de población que estamos viendo es muy grande. Entonces, ¿qué va a suceder según lo que yo pienso, creo? Es que en el sector público tendrán que hacer alas o partes de sus hospitales en donde tengan que ver ellos alguna manera de abaratar también su producto para poder dar el servicio al sector público que está saturado en algunos, como sería el seguro del Instituto del Seguro Social, ¿no? Entonces, creo que va para allá un poco la cosa y creo que así será y así se manejará. No creo que todo sea al 100% y también vamos a ver qué tanta inversión va a hacer el gobierno en su momento en abrir nuevos hospitales. Ahorita hay varios hospitales que se quedaron también parados, que ya no se terminaron de sexenios anteriores. Vamos a ver también si le van a invertir o no le van a invertir para que también ellos en determinado momento tengan también una capacidad mayor. Veo yo en los estados, por ejemplo, que los estados tienen sus presupuestos, y ahí en algunos estados, como el de Querétaro, por ejemplo, pues tenemos hospitales estatales muy bien manejados, en donde trabajan, por ejemplo, apoyan al Insabi y apoyan al Seguro Social, y tienen capacidad. Entonces, creo que también por ahí va mucho la cosa de que los estados vayan invirtiendo. Esto va en el sentido de decir, bueno, los gobernantes que hay ahorita actualmente somos buenos y estamos dando salud. Si a nivel federal estamos fallando un poco, pues vamos a darlo a nivel estatal, ¿no? Entonces, creo que va funcionando y por ejemplo, en Querétaro ha funcionado muy bien. Es algo que nos ha ayudado. Los hospitales se convirtieron rápidamente, este tipo de hospitales se convirtieron rápidamente en hospitales COVID, han dado muy buen servicio, etcétera. Entonces, creo que por ahí va mucho la cosa. Yo creo que va a haber una interacción entre ambos sin dejar al 100% todo en manos de los privados. Creo que va a haber una pequeña parte o mediana en donde los hospitales los hospitales del sector salud van a dar algo de chamba a los del sector privado, como sucedió ahorita con el COVID, ¿no?
Claro.
Sí, luego también hay otras cuestiones importantes que creo que nos está dejando mucho esta pandemia y es la manera en que se va a trabajar hacia futuro, ¿no? en qué vas a tener que invertir, cómo lo vas a invertir y qué tipo de gentes nuevas vas a tener que tener. O sea, ya los médicos, ya no es suficiente que tengas una especialidad, a lo mejor es suficiente, va a tener que abrirse hacia otras cosas, ¿no? Creo que es por ahí como va la situación en México, sin poderlo asegurar porque pues, obviamente no tenemos esa bola de cristal, pero sí creo que va mucho por ahí el tema del crecimiento y de cómo se vaya a manejar actualmente la medicina en México, ¿no? Muy, muy de la mano de lo que vaya diciendo pues, la medicina también a nivel internacional, ¿no? Cómo vamos a manejar ahora la seguridad, la bioseguridad, por ejemplo. Es un tema importantísimo que no estaba en el radar como está ahora. O sea, sí estaba porque siempre se ha manejado este tipo de situaciones, la bioseguridad es importante, pero hoy en día se tiene que manejar de una manera diferente, ¿no? Entonces, la bioseguridad va a venir a cambiar muchas cosas. O sea, va a venir a cambiarnos hasta los niveles de inversión que tengamos que hacer, ¿no? Ahora, si antes se invertías en bioseguridad, pues ahora tienes que invertir el doble o el triple, ¿no? Y vas claro. a tener que tener más médicos, higiene, salud, etcétera, que estén mucho más enfocados también en esto, ¿no?
Sí, no, totalmente. Creo que hay unos cambios súper interesantes que todavía no terminamos de entender o darnos cuenta del impacto que van a tener. Pero, por ejemplo, uno que hemos platicado en varios episodios es ahora con el tema de la telemedicina y conforme se vuelve algo más normalizado, hay como efectos de segunda orden de magnitud o de segundo grado, como el decir, pues yo, por ejemplo, vivo en Austin, Texas, ¿no? Y si fuera a atenderme para, digamos, un nutriólogo, pues el momento que se vuelve a telemedicina, para mí, atenderme con un nutriólogo en Querétaro, tal vez es lo mismo que uno aquí en Austin. Y si me da mejor como costo-beneficio, pues aún mejor, ¿no? Que este tema del turismo médico, por decirlo, sin tener que viajar, se puede volver súper interesante, un poco empoderado con el tema de la telemedicina. Pero sí creo que todavía falta, o sea, hay muchos cambios ahorita. Muchas gracias por darnos este panorama de cómo es un poco la situación en México actualmente y para dónde va. La otra pregunta que te quería hacer como follow-up, un poco brincando el tema de la tecnología, cuando mencionabas el tema de oportunidades de crecimiento, ¿no? Y cómo mucho el crecimiento en los grupos más grandes de hospitales en el país ha sido vía cadenas, algo que nos hemos topado mucho es que el enfoque de usar sistemas de administración en los hospitales y demás, muchas veces se cataliza cuando el hospital se da cuenta que va a crecer. Entonces, que necesita empezar a estandarizar procesos y si va a abrir el segundo hospital, dice, oye, pues necesito un sistema que me ayude casi casi a hacer copy-paste de mi operación en el hospital 1 al hospital 2, y sin un sistema, pues no jala, ¿no? No sé, para ustedes, la pregunta que tenía en mente es, ¿cómo han percibido o cómo han moderado qué tanto inclinarse en este tipo de soluciones para crecer, para operar, y qué cancho le das en términos, digamos, como de presupuesto? O sea, ¿cómo haces? No tanto me interesa qué presupuesto le das, sino cuál es la conversación que se tiene para tomar la decisión de cuánto presupuesto darle a este tipo de soluciones. No me interesa el número, sino cuáles son las variables que se consideran para decir, oye, necesitamos invertir en un sistema, digamos, y este es el retorno de inversión que esperamos, entonces le podemos meter esta lana, por así decirlo.
Bueno, mira, yo creo que este tipo de soluciones, como las que ustedes manejan, son de suma importancia para poder administrar un hospital en todos los sentidos. Por ejemplo, si tú, hoy en día la educación en los médicos tendrá que ser también una educación no nada más en medicina, sino, como bien lo comentaste, tienen que saber de sistemas, aunque no quieran. A mí me ha tocado trabajar con médicos que ha sido difícil, por su edad, en algunos casos médicos muy, muy, muy buenos, médicamente hablando, pero que son desordenados desde el punto de vista de la trazabilidad de sus pacientes, por ejemplo, ¿no? O de los medicamentos que les estás dando, o lo que estás haciendo en el hospital, etcétera. Y hoy en día esos médicos, gracias a este tipo de herramientas que han ido creciendo, gracias a Dios, y que se han ido fortaleciendo, podemos ver que el manejo ya de un paciente se vuelve algo ya no tan complejo como lo era antes, ¿no? O sea, es mucho más fácil, como lo comenté, la trazabilidad. Oye, ¿de qué estuvo enfermo la primera vez que vino? ¿La segunda vez? ¿La tercera vez? ¿Qué medicamentos le di? ¿A qué es alérgico? ¿Ahora por qué le habrá dado esto? Etcétera. Entonces, yo creo que inclusive la estadística, todo lo que se maneja dentro de un hospital, la parte financiera, la parte económica, la parte del performance del médico en sistemas como el que ustedes tienen, pues es muy importante porque también vas viendo qué médicos y qué soluciones están dando y cómo las están dando, ¿sí? Y a lo mejor yo no soy el experto médico, pero sí hay un experto médico que dice, a ver, déjame ver, leer el expediente del paciente para hacer pues ahora sí que ver de qué manera se le está atendiendo, si es con un buen servicio, si se están tomando las medidas necesarias, si se está haciendo adecuadamente, etcétera, ¿sí? Entonces es muy importante porque ya ves al paciente desde que ingresa hasta que sale, ¿sí? Inclusive la enfermera ya ve también a qué hora le toca su medicamento, la enfermera ve qué es lo que se le está medicando, el sistema va y le pide a la parte, digamos, de almacén los medicamentos en el horario. O sea, ya son una serie de cosas y de cuestiones muy puntuales que ya te facilitan mucho el servicio y lo crecen. Eso es lo más importante para que tengamos un paciente que esté más tranquilo y se sienta más seguro en nuestro hospital, ¿sí? Entonces, vaya que es importante los softwares como el de ustedes. Y la otra cuestión importante es, sí tienes que invertir porque pues también la investigación y todo lo que ustedes hacen, pues son sistemas que dentro de todo se han venido bajando costos porque también se han venido estandarizando muchas cosas, pero sin embargo, bueno, no son tampoco tan baratos, ¿no? Porque meterlos en un hospital no es nada barato, pero es muy, muy, yo te diría que no es barato, pero es redituable o rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a hacer la vida mucho más fácil en todos los aspectos. Entonces, finalmente, desde ese punto de vista, aparte de que te va a hacer mucho más seguro lo que estás haciendo, que es dar salud a tus pacientes, también te lo va a hacer mucho más económicamente hablando a largo plazo. A lo mejor a corto plazo tienes que hacer un desembolsar algo, porque pues, es una inversión, pero finalmente esa inversión la vas a recuperar y con creces, ¿no? Y luego ya nada más te vas sobre actualizaciones, y esas actualizaciones van muy de la mano con lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Como puede ser lo que tú comentaste de telemedicina, de inteligencia artificial, etcétera. Ya todo va muy, muy, muy de la mano, y a lo mejor ya tienes, puedes abaratar inclusive mucho tus consultas, por ejemplo, ¿no? Ya no tienes que estar en el a fuerza 8 horas o 12 horas en tu consultorio. A lo mejor lo haces ya desde un punto de vista donde puedas inclusive estar dando 2 consultas al mismo tiempo o estar haciendo cosas que te van a facilitar mucho la vida. Yo creo que los sistemas como el que tiene Carlsoft es algo que verdaderamente te ayuda mucho y muy recomendable para todos, ¿no?
Sí, bueno, pues eso es lo que tratamos, compartimos la opinión ahí, pero sí, concuerdo que mucho de esto justo lo conversamos en el episodio de podcast anterior, como mucha de la chamba, desde la perspectiva ahora de calidad de atención al paciente, mucha de la chamba que tienen estos sistemas es tratar de estandarizar ese cuidado al paciente, porque actualmente la medicina, el rango que puedes tener en resultados varía mucho de qué médico te tocó que te atendiera. Entonces, lo que deben de tratar de hacer estos sistemas con tecnología es ayudar a que el resultado siempre sea el mejor y el más óptimo, independiente a que si te tocó un amigo con muchísima experiencia o con un poco menos de experiencia, ir estandarizando cuáles son los mejores tratamientos al paciente, cuáles son los mejores protocolos y demás. Pero sí, creo que hay mucho camino por recorrer ahí, pero sí ha mejorado, y de la parte de costos, la parte positiva creo que del lado de tecnología es que la tendencia es que cada vez se van abaratando más, y esperemos que dando como mayor retorno de inversión más rápido, ¿no? Antes estos sistemas hace 15 años eran, yo creo que, una orden de magnitud todavía más caros de comprar, implementar, y conforme llega la nube, el software as a service y demás, creo que se va volviendo un poco más accesible, ¿no? Por lo menos en los formatos en los cuales se puede licenciar. Pato, tenías una pregunta. Adelante, Fernando.
Y el nivel de información que te permite guardar, ¿no? O sea, claro. John, eso, digamos que el nivel de aprendizaje, por ejemplo, un médico en un hospital ya no tiene que ir a una biblioteca y buscar qué pasó con esto, con lo otro, ¿no? Simplemente dice, oye, a ver qué pacientes hemos tenido que tengan esto, cuáles fueron las soluciones que se dieron. Y entonces ahí mismo tú dices, oye, pues aquí tengo toda la mano, aquí tengo ya tengo la experiencia que tengo guardada en la nube, a lo mejor, como bien dices tú, del expediente electrónico, por ejemplo, o de situaciones que ustedes ya manejan ya muy, muy normalmente. Entonces dices, bueno, aquí podemos ya, digamos, hacer es un apoyo fundamental, ¿no? En todo esto. Y como dices tú, si me toca un buen médico que me explique bien, pues a lo mejor entiendes, pero si no te toca, puede llegar cualquier otro médico que tenga un poquito más de facilidad de palabra hacia los pacientes y sus familiares, y simplemente el haber leído el expediente electrónico, pues a lo mejor les da una explicación que los deje mucho más tranquilos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Etcétera, ¿no? O sea, hay una infinidad de cosas que verdaderamente hoy en día ayudan mucho a la medicina en general.
Sí, totalmente.
Fernando, pasando a un último tema, yo tengo sobre un tema en específico 2 preguntas. Me interesó un montón al principio que mencionaste, estás estudiando un posgrado sobre administración hospitalaria, ¿correcto?
Sí, claro.
Bien, mi primera pregunta es que creo que también este podcast, un poco la intención es compartir con gente que esté, como decíamos al principio, ¿no? En la industria, y ese es el espíritu del podcast, ¿dónde la está estudiando? Alguien que está tal vez escuchando, que es administrador como tú en otra parte de Latinoamérica, ¿dónde la está estudiando? ¿Cómo te ha ido? Esa sería una pregunta. Y la otra es un poco más específica, pero sobre el mismo tenor, es yo como mercadólogo siempre tengo como esta duda si hoy en día se enseña, ya sea en la academia o ustedes también que están haciendo, puede ser una pregunta conjunta, sobre temas de marketing. ¿Cómo atraen a estos pacientes? Además de lo que ya nos decías, que traer médicos que traen a sus propios pacientes, pero en temas de marketing, ¿qué se enseña hoy en día en este posgrado, si es que lo están enseñando? Y si no lo están enseñando, ¿qué han hecho ustedes en Moscati?
Bueno, mira, en lo que es en temas de bueno, primero te comento un poquito lo que es el doctorado en administración de hospitales. Es una escuela que se dedica nada más a posgrados, que se llama CEPEM, que es el Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México.
Ah, bien.
Y esta escuela tiene maestrías y doctorados muy enfocados en varios rubros, pero tiene varios enfocados hacia el sector salud. Yo estoy estudiando ahorita, curiosamente, con puros médicos. El único creo que no es médico soy yo. Están todos los médicos de aquí de Querétaro, del Seguro Social, gente importante. Están directores importantes de hospitales y de centros médicos también de aquí de Querétaro. Están todos los hospitales regionales, el director general de todos los hospitales regionales de aquí de Querétaro. Entonces, son gente que son muy, muy buenos en su rubro, en la parte médica. Hay intensivistas, hay gran cantidad de cirujanos, etcétera. Y, sin embargo, estos estudios que estamos haciendo nosotros te dan no nada más la visión médica, sino te dan toda la visión de administrar un hospital desde el punto legal, desde el punto de mercadotecnia, desde el punto de atracción, como bien ahorita lo vamos a comentar, de pacientes, de trato, de calidad en el servicio, de todo lo de la ley, de qué te dice la ley, qué te habla la ley, lo que es la Carta Magna, qué te dice que tiene que los servicios que tiene que dar el Estado. Entonces, es una serie de cosas que te abren mucho el panorama. Te das cuenta de cómo está nuestra constitución con respecto a la ley. Hay un sinfín de cosas, hablamos mucho de bioseguridad, por ejemplo, también hablamos de proyectos, de investigación. Se hablan de una serie de cosas que te abren el panorama fuertemente a todo lo que es el manejo de un hospital. No nada más que te enfoques a la parte técnica o a la parte de biotecnología o que te enfoques a la parte médica nada más, finanzas, etcétera, sino que es un enfoque muy global de todo, ¿no? En donde ves todo y claro, no es una embarradita, es bastante profundo como lo ves, y con gentes que son maestros, que generalmente o son también médicos o son gentes que ya tomaron este doctorado o estas maestrías, y son gente que se dedican mucho a pues a estar en la docencia y administrando, y que han trabajado y que han estado en la línea de fuego con todo este tipo de cosas, ¿no? Y que están, eso es lo interesante, porque no nada más aprendes del doctorado, sino aprendes también de tus compañeros de trabajo, ¿no?
Claro, se escucha interesantísimo.
Y luego la otra cuestión, en cuestión de mercadotecnia y cómo atraer a estos médicos y a estos pacientes. Pues mira, básicamente yo creo que la reputación es algo muy importante, ¿sí?
Claro.
Entonces, si tú la reputación y los contactos que tengas también en el mercado, porque es un mercado que, aunque nosotros podamos pensar que el mercado de salud es muy extenso, como lo dije, pues hay tres o cuatro grupos, y dentro de esos tres o cuatro grupos está muy enfocada la gente y se conocen todos. Y conocen al secretario de salud, y conocen al subsecretario, y conocen. Entonces, es un grupo muy cerrado dentro de todo. Sí. Por ejemplo, a mí me tocaba mucho asistir, las últimas veces no lo he hecho, pero asistía yo a la Asociación Nacional de Hospitales Privados en México. Sí, es una asociación muy fuerte, donde están los principales grupos que les comento, y muchos hospitales de toda la República, de Mérida, de Cancún, de Toluca, etcétera, donde asisten de Celaya, etcétera, donde asisten todos ellos. Y asistimos todos nosotros y de ahí platicamos. Y de ahí mismo vamos nosotros generando cartera. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba yo en el hospital satélite, allá en México, nosotros hacíamos una cantera importante de médicos del hospital militar, ¿sí? ¿Por qué del hospital militar? Porque del hospital militar, el dueño, quien tal descansa, acaba de fallecer, por cierto, y él era general militar, un médico militar muy, muy avezado, con muchos conocimientos, un médico urólogo, yo creo que, sin temor a decirlo, el mejor que había en México. Y de ahí traíamos, él sacaba mucha gente del hospital militar porque, primero, pues, están muy bien preparados. Segundo, están muy, muy bien, manejan ya todo a lo nuevo. Y entonces teníamos médicos muy buenos en el hospital. ¿Cómo le hacemos en otros hospitales donde no tengamos ese link con un hospital tan importante o una escuela tan importante como la médico-militar?
Sí.
Pues lo que hacíamos era, obviamente haces con varias universidades vas haciendo acuerdos, como puede ser la Anáhuac, puede ser la Salle, en donde la UNAM, inclusive la de Querétaro, etcétera, en donde tú vas haciendo cantera de médicos, los vas preparando y permites que trabajen en tu hospital y hagan ahí sus prácticas, etcétera, ¿no? Entonces vas trayendo y ya se van dando a conocer y obviamente van agarrando de la mano de los médicos expertos, van ellos manejando y van creciendo, ¿no? ¿Cómo te haces publicidad con los pacientes? Bueno, tienes que hay varios puntos y sí es muy importante tomarlo en cuenta porque yo lo he hecho y nos ha rendido finalmente una muchísimo más atracción de pacientes hacia el hospital. Primero, yo me enfoco mucho en lo que hay hoy en día, ¿no? Que son las páginas de internet, ¿sí? Sí. Todas las redes sociales, y no a manera de que las redes sociales sean algo divertido, ¿no? Sino algo donde tú pongas puntos importantes como lo que estamos haciendo ahorita, donde ustedes lo mandan a Spotify, lo mandan a varios lugares. Entonces, eso, la gente se mete, lo ve, le gusta lo que está escuchando o lo que está viendo, le gusta, por ejemplo, yo algo que exigí mucho es, a ver, señores, vamos a meter a nuestros médicos. Nosotros teníamos unos 300 médicos en el satélite, acá tenemos un poquito menos porque estamos apenas comenzando a trabajar. Pero, por ejemplo, 300 médicos, yo decía, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, de la especialidad tal, ¿no? De corazón, por ejemplo, de todo lo que es cardio. Pues vamos a meter a los 10 médicos más importantes que están atendiendo en el hospital cardio, y ponemos su currículum completo, cuál es su historia, cómo lo han hecho, por qué lo han hecho. Entonces tú ya te metes y dices, oye, pero yo estoy buscando un cardio, a ver, oye, ¿sabes qué? Me van a poner un stent, ah, entonces me meto y checo y veo que quién es el mejor, ¿no? Y ya de ahí entonces yo hago cita y ya entonces vas atrayendo mucho vía tus páginas webs, tus redes sociales, vas atrayendo mucho también obviamente la fama de tus médicos. Si tú tienes, como lo platicas hace rato, buenos médicos, pues es obvio que también esos médicos van haciendo clientela, por decirlo de esa manera, o pacientes, y finalmente van llegando con ellos, ¿no? Te vas haciendo también un prestigio dentro del mercado, como lo tiene hoy ciertos grupos, que ese prestigio, tú dices, oye, pues voy a tal lugar, ah, perfecto, ¿no? Pues entonces, y muchos de ellos te dicen, oye, el boca en boca es muy, muy importante, ¿no? Ah, mira, ahí está el médico, ¿qué te vas a hacer, no? Pues voy a operar un apendicitis, una cosa, ah, pues mira, yo te recomiendo al médico fulanito y tal, o yo te recomiendo al médico X, ¿no? Entonces, todo esto es mucho de realmente de cómo tú vayas manejando, cómo vayas siendo de estricto en el servicio que manejes en el hospital. Si tienes un buen servicio, obviamente, nosotros nos manejamos, es curioso porque también tenemos un manejo interesante en toda la parte comercial, en donde nosotros tenemos lo que llamamos gentes que están contigo y detractores, ¿no? Entonces, hacemos una encuesta de salida en donde, cómo estuvo el servicio, qué tal lo trató el médico, o sea, con preguntas muy puntuales, claro, para que también ellos sepan. Y de ahí nosotros decíamos, mira, todos estos que salieron en el mes, no sé, a lo mejor tuvimos 400 pacientes, 300 pacientes. Oye, de esos 400, 500, 300, los que hayas tenido, hiciste las encuestas de salida. Y en las encuestas de salida, a lo mejor tu 90% te dice que te apoyan y que te recomendarían. Y a lo mejor tienes un 10% de detractores, ¿no? Que te dicen, no, yo no te recomendaría porque realmente no me gustó el servicio, por esto, esto y esto. Entonces, vamos haciendo métricas al respecto para ir diciendo, oye, no, pues si estamos en 90 de servicio, vamos a subirlo al 95, ¿sí? Entonces, claro, vas haciendo metas y vas diciendo, oye, y todo eso te ayuda porque todos estos que salen contentos, pues tienen familia. Y esa familia, claro, se multiplica a veces por 5, por 10, por 20, por 30. Entonces, hay un efecto multiplicador en donde tú vas trayendo más gente de acuerdo al servicio. Entonces, para mí el servicio es importantísimo. Claro. Importantísimo.
Sí, si podemos redondearlo, es un poco como, en realidad, personalmente he dicho que el marketing se podía resumir en los esfuerzos que haces para atraer y retener, ¿no? Es básicamente el marketing. Y es un poco redondear la idea que tú dices, es cómo atraigo, hay muchas tácticas para atraer. Cómo retengo también es importante, y en la medida que administrativamente o gerencialmente, yo en este caso tú como CEO, estás pidiéndole a tu equipo que se pongan foco en la atracción y pongan foco en la retención, vas a poder estar caminando sobre ese círculo, ¿no? Y punto seguido también, para redondear la idea que quería decir, es curioso porque dentro de uno de los softwares, que es el software para la parte ambulatoria y de consulta externa, precisamente en el desarrollo de software, es curioso porque nosotros platicamos con gente como tú que administra y también con médicos que están un poco más en la parte clínica, y hay algunos médicos, médicos que tienen consultorios particulares, por ejemplo, que no tienen estas dos cosas de atracción y retención. Es decir, es muy complejo para ellos poner un sitio web, o sea, un sitio web personal de ellos en el que ellos también puedan atraer a sus pacientes. Ya no es ese médico de los 80s en el que salía y ponía un consultorio y llegaban la gente de su barrio, ¿no? Hoy tiene que hacer, que conocer un poco, incluso para la práctica individual o la práctica particular del médico, tiene que conocer de marketing. Pero también, por ejemplo, dentro del software, nosotros automáticamente departamento, o sea, esto ya como funcionario de software, ese médico o una organización de más médicos puede enviar estas encuestas a las que te refieres, que para términos de marketing se refiere NPS o Net Promoter Score, en el que se envían cuando el médico da terminar consulta en la parte del expediente clínico, automáticamente el software de nosotros envía esa consulta vía mail hacia el paciente y ya tiene, la organización tiene un dashboard, en este caso los directivos o administrativos tienen un dashboard, lo que tú decías, ¿no? Ver qué médico está under performance o qué médico está arriba del performance, ¿no? ¿Cómo está pasando eso? Y además, una integración con MailChimp, por ejemplo, en la que MailChimp es un software de email marketing en el que automáticamente también puedes segmentar esos usuarios, ¿no? Los detractores, oye, a ver, ¿qué más le puedo ofrecer a los detractores y demás? Son cosas, me parece, bien interesantes que creo que seguramente lo conversan ahí en el doctorado, por eso quería hacer esta pregunta. No sé, Jorge, tal vez para cerrar, para no irnos más, si tienes algo más.
No, sí, o sea, se me hace eso. Creo que nada más con esa conversación me encanta. Nos podremos seguir otra hora más, pero para respetar el tiempo, Fernando, yo creo que con esto podemos cerrar la conversación. La verdad es súper buena. Apreciamos un montón que nos dediques este tiempo. Creo que este tipo de conversaciones no solo nos ayuda a nosotros, que con esto yo me quedo satisfecho, sino mucha otra gente que nos escucha para entender cómo está el mercado en México, para dónde va, los retos, los beneficios, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. Fue un placer esta conversación súper, súper buena. No sé si quieras invitar a la audiencia. Vamos a poner el link del hospital y demás para que puedan visitarlo. En verdad es un proyecto impresionante. ¿Algo más que quieras compartir con la audiencia antes de cerrar el episodio?
Bueno, pues no, más que nada, muy agradecido con ustedes. Creo que este tipo de exposure para todos es muy sano, muy bueno, y creo que mucha gente aprende de muchas cosas, ¿no? Yo estuve ahora, antes de este podcast, estuve viendo o escuchando algunos de ustedes con algunos otros personas dentro de este sector, y me pareció también muy interesante. Hay cuestiones ahí, yo creo que se aprende mucho, podemos seguir aprendiendo mucho, y les agradezco verdaderamente que hagan este tipo de cosas y que la sigan haciendo, que no lo vayan a dejar.
No, buenísimo, buenísimo. Súper feliz de tenerte por acá.
Gracias de mi parte también, Fernando. Bueno. Muchísima suerte con San José Moscati y el hospital. Nuevamente, ya lo hemos dicho varias veces, pero está impresionante el proyecto. Te los felicito por eso. Hablamos sobre, en el episodio, evidentemente, pero yo me imagino el esfuerzo que requirió en todos los sentidos, humanos, económicos y demás, de poner un proyecto tan grande y de aventarse. Creo que México necesita mucho eso y en general toda Latinoamérica necesita de gente que pueda emprender ese tipo de proyectos. Bueno, muchísimas gracias y también a todos los que nos escuchan, por favor, si les gustó el podcast, compartan y así seremos más en esta industria hospitalaria que tanto nos apasiona a todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.